Mañana 32 minutos tenemos en línea al ministro de la Defensa, Guillermo Botero, y le queremos preguntar al ministro a propósito del caso de la muerte de Dimar Torres, desmovilizado de la guerrilla de las FARC, porque es que inicialmente se manejaron unas versiones y ahora se conocen otras. Entonces le quiero preguntar al ministro de Defensa sobre qué fue lo que ocurrió en este caso. Bienvenido, ministro, gracias por atendernos.
Hola, Yolanda, muy buenos días, un cordial saludo a usted, a todo su equipo, y de antemano le pido disculpas por la voz y todo lo demás, pero tengo una gripa terrible.
A cuidarse,
pero
ministro.
Con mucho gusto, sí, pero con mucho gusto atiendo sus preguntas y haré los comentarios pertinentes.
Ministro, es que entendemos que usted dio una versión inicial y luego lo que se conoce ahora es otra versión. ¿Qué fue lo que pasó entre versión y versión? ¿Qué fue lo que le dijeron a usted primero? ¿Qué fue lo que usted le contó al país? ¿Y qué es lo que está pasando hoy?
Yo di la versión que en ese momento el cabo del pelotón le dio a sus superiores, versión que a la postre se comprobó que es coincidente con la que él entregó en la Fiscalía General de la Nación dentro de la indagatoria a la cual fue vinculado. Esta persona dio una versión, yo transmití y fui clarísimo al expresar que esa era la versión que esta persona había entregado y que continuaría la investigación y que en la medida en que fuera avanzando la investigación iríamos dando la información pertinente a la opinión pública, porque queríamos que este fuera un caso que se manejara con total y absoluta transparencia y siempre ceñido a la verdad. Eso fue lo que yo dije el día miércoles de la semana pasada.
Lo que traduce que entonces el cabo mintió sobre lo que ocurrió, ministro.
Ayer el fiscal dice que se trata de un tema de homicidio, conclusión a la que él llega en razón a la necropsia y a la trayectoria balística. Quiere decir lo anterior, que la versión que entregó el cabo a juicio de la fiscalía no concuerda con la necropsia ni con la trayectoria balística. ¿Ministro? Y eso, inmediatamente salimos a expresárselo a la opinión pública.
Claro, ministro, usted se apresuró a entregar esa versión del cabo, ¿ha debido esperar a que hubiera algún tipo de información o dictamen oficial de medicina legal o la fiscalía?
No, el tema era un tema supremamente delicado y era muy importante salir a entregarle a la opinión pública la información que hasta ese momento se había recabado. Lo otro hubiera podido dar la sensación de que se pretendía un ocultamiento, y ese es un hecho inaceptable para nosotros, que siempre hemos actuado con total y absoluta transparencia. Nosotros nos ha caracterizado la transparencia, asumimos responsabilidades. Tengo que decir que es un hecho lamentable, es un hecho aciago, es un hecho cometido por una persona, no es un hecho institucional, y es un hecho total y absolutamente lamentable que contradice las políticas que al respecto trazó el presidente de la República desde el 7 de agosto, que era trabajar con los miembros de la fuerza pública más que fueran personas intachables en su comportamiento, con total apego a la ley y a los derechos humanos. Cero tolerancia con cualquier clase de conducta que pueda ser delictual o que vulnere los derechos humanos.
Ministro, ¿y se conoce algo acerca de las circunstancias? ¿Por qué ocurrió este hecho? Digamos, ya se sabe que la responsabilidad estuvo, parece ser, en hombres o en un hombre de la fuerza pública, pero ¿cuáles fueron las circunstancias? Usted inicialmente había mencionado que había habido una escaramuza, un forcejeo entre los dos. ¿Qué fue lo que ocurrió en términos de lo que ya se ha logrado investigar?
Yo mencioné que el cabo había dado la versión que había habido una escaramuza porque él le había arrebatado el fusil que él había colocado al lado mientras él lavaba la riata, el portafusil. Eso fue lo que yo narré. Ahora pareciera haber otras circunstancias de tiempo y modo, que no de lugar, porque el lugar continúa siendo el mismo, de tiempo y modo, que hacen que esa no sea una versión creíble.
Señor ministro, y obviamente lo que llamó la atención es que antes de que usted y el fiscal general de la Nación pues dieran esta información a los colombianos sobre el avance de la investigación, fuera un general, el general Villegas, el que saliera no solamente a hablar de homicidio, sino además a pedir perdón en nombre de las fuerzas militares y el Estado colombiano por lo que para él es clarísimamente una ejecución extrajudicial en contra de Dimar Torres. ¿Esa declaración del general Villegas fue previamente previamente consultada con usted, hubo un exceso a lo mejor del general Villegas o un irrespeto, digamos, al orden de las cosas, que era que usted y el fiscal general de la Nación salieran a hablar. ¿Qué pasó ahí?
Sí, verdaderamente nosotros estábamos visitando el, junto con el fiscal, aclaro, el Parque Nacional de la Macarena y el Parque Nacional de Chiribiquete, en una operación, llamémosla judicial, de recuperación de unas tierras que han venido siendo depredadas, terrenos que han venido siendo invadidos por colonos con un gran daño ambiental, que han incurrido en varios delitos, y estábamos en un proceso de recuperación. La verdad, pues en esos lugares, en muy poquiticos lugares entra el teléfono celular, no tuvimos conocimiento alguno de esa intervención del general Villegas, pero esa intervención no se hizo con autorización ni de sus superiores, ni mucho menos mía, que la desconocí y la vine a conocer en el día de ayer.
No le dieron autorización, pero ¿qué opina, ministro, de ese pronunciamiento?
No, a mí me parece que, yo reitero lo que siempre he dicho, Yolanda, este es un hecho lamentable, este es un hecho vergonzoso, esto es una circunstancia que verdaderamente nos incomoda muchísimo, pero que no es institucional, que es de una persona, y como tal es lamentable, y es lamentable pues porque hay un fallecimiento de una persona y es lamentable, perdón, para la familia. Sí. Y obviamente que por esta razón pues ni más faltaba, lo único que tenemos son expresiones de dolor y de lamento.
Y en ese sentido, ¿no es válido que, entendiendo que es lamentable lo que ocurrió, que es lamentable que haya miembros de la fuerza pública involucrados, no es al lugar que el general salga y diga que piden perdón por un hecho que puede de alguna manera manchar o enlodar a la fuerza pública?
No, es que yo no estoy haciendo un juicio de valor sobre lo que dijo el general o no. Me preguntaron si él lo había consultado con nosotros y les respondí con franqueza y claridad diciéndoles que no. Ya habrá que escuchar en detalle la grabación de él y analizarla. Y mirar que efectivamente se ajuste a la realidad.
Sí, porque señor ministro, parece delicado que haya generales de la República y oficiales diciendo cosas sin primero tener la autorización del comandante en jefe de las fuerzas militares, que es el presidente de la República, y su máximo representante, que es usted, el ministro de Defensa, ¿no es así?
Sí, señor, ahí puede efectivamente haber existido una falla y será un tema que tendremos que analizar.
Ministro, ¿pero pide usted perdón por lo que pasó o no pide usted perdón?
No, yo lo que digo es que es lamentable esto. Esta es una investigación que apenas está comenzando. Esto, fíjese lo que cambió del día miércoles cuando yo hago la intervención a lo que ocurrió ayer. Y mire los giros que le ha venido dando en algunos casos la opinión pública. En algún momento se afirmó que esta persona había sido sujeto de castración, circunstancia que nunca ocurrió, eso lo explicó con claridad el señor fiscal general de la Nación. Pero esto continúa, esta es una investigación que ha avanzado mucho para llevar 8 días, pero que todavía tendrá un recorrido bastante largo, y seguramente la semana entrante encontraremos algunos otros elementos que serán interesantes. Lo que encuentre de las investigaciones que adelanta la inspección del ejército, cuando sean temas que tocan con el Código Penal, inmediatamente serán entregados a la Fiscalía General de la Nación y continuarán las investigaciones administrativas, operacionales y disciplinarias a que haya lugar.
Ministro, y obviamente en medio de las investigaciones, de las versiones, de lo que se ha hablado en las últimas horas, pues ha surgido, y usted lo debe tener claro, entre algunos sectores políticos en el Congreso de la República, la idea de convocar a una moción de censura en su contra, y concretamente también se movió en las últimas horas en las redes sociales un numeral que decía, numeral renuncie, ministro. ¿Usted ha pensado, ha considerado esa posibilidad de irse de su cargo?
Yo he actuado con total y absoluta transparencia. He explicado las fuentes. He dicho claramente que las investigaciones continúan. Siempre que me he referido a una circunstancia, he citado quién lo ha dicho, cómo lo ha dicho, bajo qué circunstancias. Yo no le he mentido absolutamente a nadie. Yo he sido una persona absolutamente transparente. Frente a eso, pues sí, hay debates políticos y hay debates de control político, y asumo los debates y los asumiré en el momento en que yo sea citado, ni más faltaba que no.
Señor ministro Guillermo Otero, quisiera preguntarle por otro tema
con el que amanece hoy el país en primer lugar de la agenda pública y tiene que ver con el anuncio de la Corte Constitucional en el sentido de que va a solicitar información a la Fiscalía, a la Policía y a la Dirección Nacional de Inteligencia sobre eventuales interceptaciones en la corporación. ¿Qué sabe usted sobre el tema específicamente y si es posible, si es viable que hayan regresado las chuzadas?
Este asunto surgió ayer por una información periodística que yo tuve conocimiento en las horas de la noche, la estamos revisando cuidadosamente y claro, la Policía Nacional adelantará en el día de hoy las investigaciones correspondientes.
¿Alguna información adicional a lo que se ha conocido a través de prensa, ministro, que le haya llegado a usted en las últimas horas sobre este tema?
No, ninguno, simplemente tomamos nota de la denuncia e inmediatamente iniciamos las investigaciones pertinentes.
Quedamos atentos, ministro, a esa investigación. Por favor, que se recupere de la gripa y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Y seremos también transparentes entregando la información que sobre al respecto obtengamos.
Es el ministro de Defensa, Guillermo Botero, en los micrófonos de RCN Radio. Varias noticias con él. Inicialmente, su respuesta a quienes están pidiendo la renuncia es que él ha actuado con total transparencia. Lo que él dice es que dio la versión que recibió del CAO, que fue la versión que el CAO dio en la Fiscalía. Y luego él dice que a la luz de lo que se conoce ya, de la necropsia y los otros detalles que se han conocido, pues esa versión no se ajusta a la realidad de lo que pasó. Pero que lo que él manejó fue la información del CAO, es lo que dice el ministro de Defensa. Y que la información no ha sido tergiversada, sino que él ha informado sobre lo que ha venido recibiendo. Se le pregunta al ministro si de pronto se precipitó y él dice que no, que él cree que la información se tiene que ir manejando, que era un caso de la mayor importancia y que por eso se fue informando y ahora informan también lo que tiene la Fiscalía. Y sobre el general Diego Luis Villegas, que pidió perdón por este caso, dice el ministro de Defensa que no tenía autorización ni de él ni del presidente para hacer ese pronunciamiento. Y cuando se le pregunta si no es grave que se hagan pronunciamientos por parte de los generales sin autorización del comandante en jefe, él dice sí, puede haber una falla en este caso, porque recordemos que el general, al conocer que se trataba de un homicidio en el caso de este desmovilizado, en el evento en el que está la Comisión de Paz del Senado, la Delegación de Naciones Unidas, Defensoría del Pueblo y la comunidad, pues pide perdón. Sí, entonces él dice, no hago un juicio de valor, porque le preguntamos también si no le parecía bien pues que el general pidiera perdón si era un caso que estaba involucrando a la fuerza pública. Dice, no hago juicio de valor, pero no estaba autorizado para hacer ese pronunciamiento. Y como sabemos, pues que en el mundo castrense
hay una jerarquía
y una disciplina que es importante, ¿no?
Sí, sin duda. Sí. Me parece que es un jalón de orejas público que le hace al general Villegas por haber salido a hablar sin que él hubiera llegado de Chiribiquete a Bogotá, donde ya se produjeron después, pero bastantes horas después, las declaraciones de él junto con el fiscal general de la Nación, reconociendo que efectivamente las investigaciones apuntaban a un homicidio y que el principal responsable sería este cabo del ejército colombiano. De manera que allí hay un cortocircuito que seguramente tendrá que ser analizado, profe.
Yo no creería, José Manuel. Yo creo que el general Villegas hizo ese pronunciamiento atendiendo a unas demandas de la comunidad. Eso que se vio ayer en la visita de la Comisión de Paz era un verdadero cabildo abierto en una región en la cual además las relaciones entre la fuerza pública y la comunidad son muy tensas. Son muy tensas porque esta es una zona donde hay operaciones importantes en contra de múltiples grupos armados organizados, entre ellos el ELN, que en esa región es muy fuerte, donde hay diferentes tipos de economías ilícitas asociadas al contrabando, el tráfico de drogas, de armas y obviamente la producción de cocaína y el cultivo de hoja de coca. En ese contexto, creo yo, hay que entender esta afirmación del general Villegas. Él le estaba hablando a la comunidad y le pidió perdón a la comunidad por algo que no ha debido ocurrir, que es que uno de sus miembros, eso lo dijo muy claramente el general Villegas, pues hubiera muerto a manos de un miembro de la fuerza pública, de una persona que él comanda y sobre la cual tiene jerarquía.
Claro, pero sí que... se adelanta, profe, sí se adelanta y queda bien el general, que además tiene algunos señalamientos por falsos positivos del pasado, y queda mal el ministro. De manera que yo sí creo que al ministro y al presidente les tuvo que haber molestado, como queda claro en esta entrevista, que el general hubiera salido a hablar antes que ellos.
Pues es una molestia que no han debido tener, porque lo que estaba haciendo el general era precisamente acercándose a la comunidad, manteniendo ese contacto con la comunidad y una línea directa, respondiendo por esa labor de protección, esa función de protección de los miembros de la comunidad, desmovilizados o no, exmilicianos o no, que fueran de las FARC, que debe garantizar la fuerza pública.
Yo creo que la molestia puede venir, profe, en el sentido de que a esto le hace falta la investigación procedente judicial para asumir responsabilidades. Cuando una persona sale y pide perdón, está asumiendo responsabilidades institucionales sin que terminen las investigaciones. Ira Gorri.
Sí, no, es que lo que pasa es que un general de la República tiene que seguir las indicaciones del ministro y del presidente de la República, no de la comunidad. Es decir, si hay alguna institución en donde tiene plena vigencia ese dicho de que el que manda, manda, es en la milicia. Y eso es así, independientemente de que para la comunidad haya sido importante que el general hubiera pedido perdón. Pero en el ejército, el que manda, manda.
Claro, pero es que fíjese, Juan Carlos, que el general Villegas no estaba ni siquiera haciéndose responsable o asumiendo la culpa o describiendo los hechos. Estaba diciendo, esto no debió haber pasado. Le pido perdón a la comunidad por no haber puesto todas las medidas necesarias para garantizar la vida de esta persona que era miembro de esta comunidad a la que le estoy hablando. A mi juicio eso es muy diferente a lo que, digamos, se está presentando como si hubiera asumido la responsabilidad.
No, profe, la petición de perdón... leamos lo textual. No mataron a cualquier civil, mataron a un miembro de la comunidad y lo mataron miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Eso no es un reconocimiento clarísimo de responsabilidad?
No, no es un reconocimiento de responsabilidad, es un reconocimiento del hecho que ocurrió. Él no está diciendo fue responsabilidad de las Fuerzas Armadas.
Lo mataron miembros de las Fuerzas Armadas.
Sí, pero eso no es un reconocimiento ni de culpa, ni de dolo, ni de un crimen. Fíjese que el punto clave, José Manuel, es que estos militares acantonados en la región tienen una función de protección en una situación de conflicto. Lo que quiero insistir es que esta comunidad no necesariamente está del lado de las fuerzas militares. Es una comunidad que está siendo disputada por una multiplicidad de grupos armados. Y en ese sentido es que yo entiendo que un general de la República vaya a la comunidad y les diga, los vamos a proteger, fallamos en la protección, seguiremos protegiendo.
A mí me parece muy importante en todo caso que se empiece a conocer la verdad sobre este caso, que es delicadísimo, por supuesto, es un caso muy delicado, involucra pues a miembros de la fuerza pública. Establecerán las autoridades competentes y la justicia cuáles son las responsabilidades y las circunstancias del hecho, que me parece que todavía no es claro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué circunstancias se da esa muerte, ese homicidio? ¿Por qué termina asesinado este hombre, Dimar Torres? Si solamente está involucrado el cabo, si hay más personas involucradas, si ahí hacia arriba hay responsabilidades o no las hay. Hay muchas preguntas que hay que responder en este caso. Y un ingrediente adicional, por supuesto, tiene que ver con las declaraciones del general que han incomodado al ministro de Defensa. Queda claro en esta entrevista que le incomodaron, porque dicen no pidió autorización, y cuando se le pregunta si eso fue una falla, él dice puede ser una falla que se tiene que investigar. Porque pues estamos hablando ni más ni menos que del ejército, donde hay una línea de mando que es clarísima y en donde el general sale a decirle a la comunidad pues que lamenta lo que ha pasado, y eso tiene una doble interpretación, la que le da el profesor Jorge Restrepo, que dice el general se está acercando a la comunidad, está diciendo que aquí vamos a seguir protegiendo a la comunidad y demás, y la que a José Manuel le preocupa, que dice, bueno, es un general asumiendo responsabilidades a nombre de una institución sin que estuviera autorizado para pronunciarse, una lista adicional, y el ministro dice, no renuncio.
Y hay otro tema adicional, digamos, a toda esta polémica, que tiene que ver con el anuncio que ha hecho el ministro de Defensa, Guillermo Botero, en relación con la investigación que inicia ya la Policía Nacional para establecer si hay o no chuzadas a la Corte Constitucional. El ministro dice que también el gobierno se compromete a entregar toda la verdad sobre este tema.
7:51 minutos, escuchan ustedes RCN Radio. RCN.